En Onda Madrid, buenos días Madrid, analizamos la actualidad de este segundo día del año, lo vamos a hacer con Álvaro Nieto, Rafa de Riboz, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas, pero antes lo que hacemos es interesarnos por la información de servicio público, por la información del tráfico. En la DGT está Alfonso Martínez. Alfonso, buenos días.
Buenos días. Hasta hace escasos minutos estábamos pendientes de la 1 en Alcobendas, donde había circulación lenta con paradas prolongadas de entrada a la capital, aunque poco a poco ya se ha ido restableciendo la normalidad y en este instante, al igual que en el resto de vías y de accesos a Madrid de entrada y salida, no hay ninguna complicación. El tráfico está totalmente despejado en todos los accesos a Madrid, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50. Estamos en plenas vacaciones navideñas y eso se está notando y mucho en la red vial de la comunidad. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico le seguimos insistiendo: planifiquen con tiempo sus viajes y, por supuesto, moderen la velocidad.
Echamos un vistazo a las calles de Madrid, a las calles de la capital. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Escudriñamos la ciudad con las cámaras y el resultado no puede ser mejor. Da gusto circular. Tenemos muy poco tráfico. La única zona que tiene algo más de intensidad es la de María de Molina, Avenida de América, de entrada de salida, aunque no problemas. En la M30 la circulación es completamente fluida y tranquila. Eso sí, nos animen. Hoy es un buen día para tomar en mayor medida el transporte público, sobre todo luego a la hora de hacer compras. No olviden, estamos dentro del protocolo 1 de anticontaminación y debemos colaborar en limpiar un poquito el aire.
No hay incidencia a destacar en la red de Metro de Madrid, pero sí en la red de cercanías. Eduardo Ozores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos, aunque la avería que teníamos esta mañana en esa línea C4 en la estación de Fuencarral ha quedado reparada, el servicio en estos momentos se está prestando todavía con bastantes retrasos. Retrasos de unos 15 minutos aproximadamente que está afectando a esa línea C4 en el trayecto entre Chamartín, Alcobenda, San Sebastián de los Reyes y Chamartín, Colmenar Viejo. Unos retrasos que irán siendo absorbidos paulatinamente. En el resto de la red hasta ahora no ha habido complicaciones.
Ahora ya sí, saludamos a nuestros analistas que nos acompañan en esta mañana de miércoles 2 de enero. Álvaro Nieto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Feliz año.
Feliz año.
Ángel Collado, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Feliz año también para ti. Y a Javier Fernández Arribas, como no, buenos días de nuevo y también otra vez feliz año. ¿Cuántas veces nos decimos feliz año estos días y las últimas 48 horas, no?
Que se hagan realidad, David. Hay que decirlo las veces que hagan falta. Lo bueno es que esos buenos deseos se conviertan por lo menos en un poquito de realidad.
Al menos que lo intentemos, ¿no?
Sí, exacto.
En Barcelona está Rafael Ribó. Rafa, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo has comenzado el año allí en Barcelona?
Pues bien, bien, no nos podemos quejar. Y feliz año para todos. Y ahora me preguntaba, ¿hasta qué día vale lo de feliz año? Cuando no has visto a alguien, te lo encuentras el 5 de enero, aún hay que decirle feliz año, ¿sí?
No sé.
¿Cuándo caduca?
Aquí Álvaro, Ángel y Javier te pueden dar la solución, no lo sé.
Luego hay que empezar con los reyes, y claro, traiga muchas cosas a los reyes.
Los buenos deseos, ¿no?
Claro.
Este año yo la duda que tengo, con tanto jaleo de fiestas que se traslada a la fiesta de Reyes al lunes, ¿las rebajas cuándo empiezan?
Pues yo, lunes, pues festivo, fíjate, yo oí ayer a mi suegra decir que empezaban hoy, o sea que debe ser que empiezan hoy, no tengo ni idea.
Es verdad. Que
pero en el universo del outlet las rebajas ya no son un hecho.
Yo soy muy antiguo. Yo no sé, Rafa, si allí en Barcelona el calendario de rebajas es más estricto que aquí en Madrid.
Qué va. Bueno, lo intentan, ¿no? Yo creo que en fin, existe una regulación comercial teóricamente más restrictiva, pero yo creo que es ponerle puertas al campo, lo que decimos, es decir, la compra, el fenómeno outlet, todo esto, en fin, aparte de que está inundado las rebajas ya, y yo, en fin, me parece que fue, ¿cómo pasan los días? El viernes dando una vuelta y había muchísimos artículos rebajados.
Allí son rebasias.
Sí. La cosa idiomática.
Es la X, que es como la Caixa, ¿no? Que no es la Caixa, sino es la Caixa. Algo así, ¿o no? No tiene nada que ver.
Sí.
La pronunciación.
Efectivamente. Bueno, no, la pronunciación, es decir, la grafía incluso, ¿no? Es decir, igual que hay algunas normas que más o menos en algunas lenguas latinas pues se repiten, en este caso hay una evolución entre la J y la X que sí que en algunas palabras es similar.
A propósito de la entrada de Año Nuevo, ¿recordáis que alguna vez se hayan televisado las campanadas desde Barcelona? nunca, ¿no? Lo digo porque como este año ha habido algún canal que se ha ido
a Nueva York.
A Mallorca, sí, a televisarlas. Incluso aquí en la Puerta del Sol hemos dado las uvas también de Canarias, ¿no?
Y otros han ido a Nueva York.
En Canal Sur se fueron a Nueva York a dar las campanadas, sí.
Eso, la quema de las últimas naves.
¿Qué os parecería, ¿no?, esa idea de cambiar, lo que voy a decir, la Puerta del Sol por otras ciudades de España, ¿no?
Eso sería pecado, ¿no? Eso.
Yo opto por la Puerta del Sol porque es muy tradicional.
Sí. Pues fíjate, mira, ahora que hablamos de Canal Sur, yo sí que recuerdo que antes Canal Sur Televisión lo que hacía era irse cada año a una ciudad diferente de Andalucía, es decir... Pues unos años lo hacían en Córdoba, otros en Granada. Vamos, yo recuerdo haberlo visto al menos en Granada y en Córdoba. Y no estaba mal, pero claro, esto de irse a Nueva York ya suena un poco excesivo, sobre todo tratándose de una televisión autonómica, ¿no? Pero no me parece mala idea esto que dices. Lo que pasa es que la Puerta del Sol tiene tanto simbolismo que incluso los canarios han reclamado que este año hagan sus uvas aquí, ¿no? Se repitan las campanadas a la una.
Este año ha habido 24 campanadas y 24 uvas, porque aquellos que acudieron a la Puerta del Sol se llevaron esa cantidad para comerlas dos veces, a las 12 y a la 1 en la península. El reloj, ya sabéis, que retrasó las manillas una hora, a las 12 y cuarto, volvió a las 11 de la noche, 11 y cuarto.
Hombre, es un gesto de valoración y de cariño y de consideración hacia nuestros compatriotas canarios. También es una buena operación de marketing. Yo creo que ahí Canarias se ha puesto en... Si es que hacía falta, porque yo creo que Canarias siempre está presente en el corazón de todos los españoles y tiene que estar presente también en nuestras perspectivas de viaje, que es lo que buscan, ¿no?
Pero si avanza lo de la reforma horaria que alguien en Bruselas pretende, la diferencia horaria se terminaría, ¿no? Sí, estaríamos cierto, todos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué cambio, ¿no? Ya no estar en el mismo franja horaria sería...
De hecho, se nota, por ejemplo, inédito, cuando las televisiones hacen conexiones con Barcelona, eso de las... ¿A qué hora anochece? A las... 6:30.
Sí,
se nota ese cuarto de hora que nos lleváis allí, ¿no? De luz,
por
tanto
supuesto,
por la mañana como por la tarde-noche.
Sí, 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 de punta a punta de España la diferencia de lumínica es importantísima, ¿eh?
De hecho,
Barcelona.
Rafa, había, no sé quién había propuesto del independentismo que si esto del cambio de hora se llevara a cabo, Cataluña debería tener la hora actual.
Sí, para marcar diferencias. Bueno, volvemos al pasado, ¿eh? Ya
porque,
lo sabes,
claro,
que la política sirve para estas cosas.
Porque se quedaría, efectivamente, Cataluña, Baleares, se quedarían muy descolgadas, digamos, del horario solar.
Entonces, es que, en cualquier caso, yo creo que es un disparate lo del cambio de horario. Lo que pasa es que nos apuntamos a cualquier cosa precisamente por eso, es decir, porque es muy difícil gestionar realidades conjuntas desde posiciones geográficas tan diversas, con lo cual es que el cambio de horario es necesario precisamente para eso, para que un buen día no te des cuenta que estás llevando a los niños al colegio y es noche cerrada, o al revés, o perder muchas horas de sol en una economía claramente marcada por el turismo como es la de la mitad de España. Con lo cual, el cambio horario, yo creo que aparte del sentido histórico que pudo tener en su momento, que ahora está en cuestión, actualmente es una manera de adecuarse al ritmo de la vida.
Yo no sé si Rafa de Ribot se ha atrevido a meterse en el Mediterráneo cumpliendo con una de las tradiciones del Año Nuevo, unas imágenes que hemos podido ver en televisión, en Telemadrid, por ejemplo.
Sí, sí. No, lo he hecho, en fin. El neopreno me ha un poco ajustado después de los turrones y sin él no me he atrevido.
No, pero yo creo que los que lo han hecho en bañador.
Bueno, de todo hay, ¿eh? ¿No? Hay muy valientes y valientes de medio pelo, como lo, en fin, hay de todo, ¿eh?
Eso mejor que un spa, yo creo, ¿no? El Mediterráneo en pleno mes de enero.
Bueno, y de enseguida no sé. Bueno, y también las imágenes que no sean de Rusia, los que se meten al hielo, tal, no.
Aún así,
bueno,
creo que estas Navidades se está haciendo en el Mediterráneo un tiempo increíble.
Sí,
¿no?
Es lo que te iba a decir. Yo creo que el tiempo es muy bueno, la temperatura del agua del mar, como hablo de memoria, ahora me equivocaré, no lo voy a decir, pero a pesar de que lógicamente ha bajado y está muy frío, pues se mantiene una temperatura relativamente razonable aún, no ha llegado un gran ola de frío, y en fin, no es que sea agradable ni mucho menos meterse en el agua, pero pasear cerca de la playa, que sí lo he hecho, te aseguro que sí, que es muy gratificante.
Mira, yo la semana pasada estuve de vacaciones unos días en la Costa del Sol y mi hijo se bañó y disfrutó muchísimo del agua, o sea que el agua está para bañarse, lo que pasa es que bueno, hay que tener un poquito de ánimo para ello, pero claro, la semana pasada hizo muy buen tiempo.
Hijo, claro, en fin, hay que tener muchas cosas.
Que se lo digan aquellos que se meten en el agua en cualquier época del año en San Sebastián.
Sí, sí, no, pero
por ejemplo.
Yo no cumplo, en fin, tío, mira, todos los meses del año, al menos una vez.
¿Y cuántos años tiene?
Pues mira, 92.
A lo mejor va a ser el secreto ese.
Rafa, ya sabes.
Sí, pero en fin, yo creo que también es un chapuzón. Al final, yo creo que la cabezonería gana al placer, ¿eh? Es decir, lo haré hasta el final. Bueno, pues bien.
Bueno, vamos a centrarnos un poco en los temas de la actualidad. Temas que, como siempre, introducimos en esta tertulia con Javier Fernández Arriba. Javier.
David, hoy día de recuperación de los excesos de la Nochevieja, de la celebración del nuevo año 2019 con buenos propósitos, sobre todo de gimnasio, que duran lo que duran, con unos kilos de más y unos cuantos desafíos que afrontar. Por destacar alguna Nochevieja, la de Dubái, en Emiratos Árabes, espectacular los fuegos artificiales en el edificio Burj Khalifa, el más alto del mundo, 1 millón de personas a su alrededor, y entre los que se tomaron las uvas en Dubái, Cristiano Ronaldo y su familia, con fotos virales ya en Instagram. Viral también ha sido la foto del nuevo presidente del Brasil, el populista Jair Bolsonaro, en el coche descapotable acompañado de su esposa en un baño de masas camino de su toma de posesión en Brasilia, y la frase destacada por todos: Brasil y Dios por encima de todo. ¿Qué consideración les merece a nuestros compañeros de tertulia la llegada al poder en uno de los países más importantes del mundo de un personaje como Bolsonaro? Le votaron 58 millones de brasileños. Su desafío, dijo, combatir la corrupción y salvar la economía. ¿Es el nuevo Trump sudamericano? Promete fuertes reformas estructurales para sanear las cuentas públicas. Presto esta atención a lo que pasa en el Brasil, porque los intereses españoles son muy importantes allí y de ello dependen muchos puestos de trabajo en empresas de todo tipo y de toda clase de volumen. Veo que nuestros contertulios, como hemos estado comentando, traen ya cara de 2019 y seguro que han repasado las previsiones. En la agenda, entre otros asuntos, juicio a los líderes del proceso de Cataluña, sentencia en el juicio de los seres de Andalucía, el tema de la economía, nuevo gobierno andaluz, además en Andalucía, se supone que con el encaje de Vox, presupuestos sí, presupuestos no, y la clave también en la escena política radica en las elecciones del 26 de mayo, municipales, autonómicas y europeas, y ya veremos si caen las generales. Hoy tenemos encuestas en dos periódicos. El Mundo dice que la irrupción de Vox da una amplia mayoría al centro-derecha. Según la encuesta de Sigma 2, PP, Ciudadanos y Vox sumarían 179 escaños. El PSOE sigue primero, pero no aprovecha el hundimiento de Podemos. Ocurriría algo parecido a los resultados de Andalucía, porque la caída del PP sería bastante notable, al 19,2%, frente a la escalada al 18,9% de Ciudadanos y sobre todo la escalada al 12,9% de voto que se atribuye a Vox. Irrupción espectacular con más de 40 escaños. Y La Razón titula que más del 70% pide que se convoquen elecciones. La mayoría considera que la situación de España es peor desde que gobierna Sánchez. Son encuestas y quizá en España, David, demasiadas decisiones políticas dependen de unas encuestas que después hay que ver si aciertan o no.
Pues 5 meses quedan para las elecciones autonómicas, municipales y también europeas. Esto yo no sé si sería extrapolable a estos tipos de comicios, porque el sondeo tiene que ver con generales. ¿Qué os parecen estos datos? ¿Son creíbles?
Bueno, a mí no me han sorprendido mucho, porque más o menos me había hecho esa idea ahora mismo en función de los resultados de Andalucía, ¿no? Que Vox no supere el 15% de los votos me parece lógico, pero sí que me parece que sí que va a tener una importancia creciente a raíz de lo que hemos visto, ¿no? En Andalucía despuntaron muchísimo sin prácticamente salir en ningún medio, y ahora que todos estamos hablando todo el rato de ellos, supongo que se habrán sumado muchísimos más simpatizantes y posibles votantes.
A mí
me
ha sorprendido mucho de esta encuesta el batacazo que se pega tanto el PP como Podemos, porque el PP pasaría de cumplirse de los 137 escaños actuales hasta los 70 o 74.
Lo del PP es lógico, y lo de Podemos también. también, o sea, por, si vemos lo que ha pasado en Andalucía, el PP se desploma en, claramente por culpa de la irrupción de Vox, y lo de Podemos es que se ve viendo, se va viendo ya en los últimos meses que se está desinflando por completo, por múltiples causas. Quizás lo más sorprendente de esto, que ya lo vimos también el 2 de diciembre, es que el PSOE no consigue recuperar parte de este electorado que pierde Podemos. O sea, Podemos se desploma y sus votantes no se pasan al PSOE. Esto es lo paradójico, ¿no? Que no, la izquierda, digamos, se va a desmovilizar, no va a acudir a las urnas probablemente porque no les ilusiona, al menos hasta ahora, el proyecto de Pedro Sánchez, ¿no?
Hombre, la encuesta, como era de esperar, y suelen hacer todas las empresas demoscópicas, pues han puesto ya la vela a favor del viento de los últimos resultados y viene a replicar prácticamente los resultados de las andaluzas en unos términos muy cuestionables. En efecto, hay fenómenos que sí, que se atisban, en efecto que no hay ese regreso de voto de Podemos al Partido Socialista, eso se ha visto en Andalucía incluso agravado, pero luego lo demás me parecen todo muchas incógnitas, ese subidón de Vox, que es un partido que todavía no es partido, que no tiene ninguna estructura en ninguna parte de España, que no va a poder presentar candidaturas en la inmensa mayoría de las poblaciones de España, ahora las municipales. Como dirían los de los deportes, es que esto es que queda muchísimo partido, estamos en el calentamiento. Bueno, es aplicar las tendencias que se han podido atisbar en Andalucía al conjunto nacional, pero partiendo de una premisa que a mí me sigue costando mucho entender, esto de que con un electorado en bloque, digamos, si no queremos utilizar el término centro-derecha, lo que no es izquierda o lo que no es populismo de izquierda, lo que no es nacionalismo dividido en tres bloques, otorgarle una mayoría absoluta, además con los bloques tan iguales, en fin, sería una revolución no ya electoral, sino ideológico, sociológica en España. Eso no acabo de entender.
Siempre se había dicho aquello de que, sí, que no. si el voto se fragmentaba en varios partidos,
fíjate, estamos hablando ya
de gobernar, ¿no?
Claro, y estamos hablando de todo lo contrario. Tres bloques dentro de un mismo espectro, dejando aparte todavía lo que tenga de centro-derecha algún partido nacionalista, regionalista o independentista. A mí siguen sin salirme en absoluto las cuentas. Andalucía tiene en sí una particularidad, que ya han roto estas elecciones, bien es cierto que es ese predominio ideológico de no sé si esa izquierda o es ideológico o es puro pesebre autonómico de gobernar durante 36 años y crear unos círculos de poder, de intereses, de subvenciones que puede justificar una base electoral casi indestructible, que ya ha sido destruida o simplemente se ha hecho el harakiri en los últimos tres años. Bueno, y eso aplicarlo a toda España pues es muy complejo. Yo no entiendo esa mayoría, además aplicada ya en términos de escaños. Me parece que suman 179 escaños los tres partidos llamados de centro y de derecha. Me parece muy, muy, muy complejo atisbar siquiera algo parecido luego en la realidad.
Sí, yo creo que es una encuesta que sorprende, pero también es creíble porque efectivamente sigue la tendencia, con lo cual, pues a pesar de dices, hombre, vaya cómo se está complicando todo, pues todo yo creo que entra dentro de lo que puede llegar a ser a partir de lo que hemos ido viendo. Decía Ángel, es muy pronto, ¿no? El partido hay que jugarlo, y es verdad, tienes toda la razón, pero hay partidos que se empiezan a ganar antes de jugarlos, ¿eh? Y esto, os acordáis, ¿no? En fin, si os gusta un poco el rugby, ves a los neozelandeses haciendo la danza, los All Blacks y tal, para intimidar al adversario. Pues yo creo que hay quien está intimidando a los adversarios antes de jugar el partido, y efectivamente yo creo que Vox, que sería la gran noticia, no solo porque estoy de acuerdo, por ejemplo, el hecho de que a pesar de todos los esfuerzos el PSOE no se acerque ni de lejos a los 100 escaños, que sería, parece ser, uno de los objetivos del equipo de Pedro Sánchez para empezarse a considerar seriamente, si no tiene más remedio, pues convocar elecciones o lo que sea, pues es significativo, pero el evento de la aparición de Vox, yo creo que se ha producido en un momento en el que se daban las circunstancias favorables que van a continuar o se van a acrecentar, ¿eh? Estamos en el año en el que se va a producir el famosísimo juicio al independentismo. Cuidado que Vox está sentado como acusación particular, va a tener unos altavoces y va a tener una caja de resonancia permanente durante los meses anteriores a las elecciones, y unas elecciones que además van a tener ese carácter de desquite de una gran parte parte del electorado que provoca las europeas, con lo cual yo creo que la amplificación del fenómeno todo nos hace pensar que tendirá a continuar y no a, a apagarse los ecos de lo que es la erupción de Vox en la política española, ¿eh?
Bueno, los otros protagonistas también les queda margen de juego, ¿no? No, eso, Vox ya da la sorpresa y bueno, y los demás también están jugando sus bazas. Lo que pasa es que en el Partido Socialista y en el Gobierno, más en el Gobierno que en el Partido Socialista, se atisba, se ve, se palpa una urgencia de tener a Vox hasta en el, vamos, hasta la sopa, es decir, que salgan los medios que más o menos pueden considerar afines, que sean protagonistas de todos, ponerles un cartel de poco menos de que las escuadras fascistas estén ya paseándose por la Gran Vía. Yo no sé si aciertan en ello, ¿eh? Porque hemos visto cosas parecidas de figurar un enemigo que da mucho miedo, otorgarle no solo maldad, sino posibilidad de victoria para dividir al contrario y luego resulta que les ha salido mala jugada. Véase, yo creo que en parte ya en Andalucía, yo creo el protagonismo que le dio a Vox en el tramo final de la campaña Susana Díaz fue uno de esos factores que quizá no hayan sido definitorios, que hayan marcado tendencia, pero que le ha podido ayudar a perder ese escaño al otro bloque de gobierno que había entonces. Yo sigo pensando que si Ciudadanos hubiera sacado un escaño más, ahora mismo pues lo que se estaría negociando es la continuidad del Partido Socialista en el poder. Quiero decir que esos mínimos restos que en dos provincias pueden dar una mayoría o no, también se juega con ese factor de darle un protagonismo exagerado a alguien que cree que va a dividir al contrario y que igual no le divide, precisamente por el problema de los restos en la medida que a él le interesa. Y yo creo que eso también se puede en las generales.
No, continuando con esto, yo creo que efectivamente también me parece un poco atrevido dar por hecho que después de las próximas elecciones generales se van a juntar Partido Popular, Ciudadanos y Vox, porque yo estoy convencido de que si finalmente esas elecciones las gana el Partido Socialista, aunque sea por muy poco, ya hemos visto que esa encuesta de hoy le da 90 escaños, me parece que es, o 92, yo estoy convencido de que si las gana el PSOE, Ciudadanos lo primero que intentará será pactar con el PSOE. Y luego ya si eso fracasa pues se buscarían otro tipo de alianzas. Es decir, dar por hecho que estos son dos bloques que no se mueve ninguno y que tienen que sumar para que haya gobierno, me parece demasiado. O sea, yo creo que no solo es que estamos en una fase muy temprana todavía para hacer elucubraciones sobre diputados y escaños, sino que también dar por asumido que va a haber un tripartito de derechas me parece también demasiado.
Sí, seguro. Todos los elementos de la encuesta, y efectivamente estas encuestas pues hay que tomarlas pues, en fin, como una referencia, pero es que la diferencia entre el Partido Popular y Ciudadanos está en solo de 6 décimas, ¿eh? Quiero decir, las encuestas son encuestas y Ciudadanos de momento se ha especializado más en ganar encuestas que elecciones. Le acostumbran a ir mejor. Pero abre la puerta que si la evolución continúa, la tendencia se mantiene, puede haber un cambio. Entonces yo creo que es muy distinta la posición de la gestión de segundo partido que pueda hacer Ciudadanos que de tercer partido. Entonces yo también lo que apuntabais, hacia qué lado se puede mirar en clave de pacto electoral, de futuros gobiernos, claro, es absolutamente distinto. Si has quedado segundo, has quedado tercero, ¿eh? Y lo que se ve es que el Partido Popular, en un momento determinado, pensó que un cambio en la dirección y una nueva línea estratégica podía frenar la caída y no está funcionando. Y yo creo que empiezan a encenderse algunas luces de alarma diciendo, oye, no, realmente eso de ponernos a competir con el voto de Vox es lo que nos está dando resultado, o dónde se va a jugar las próximas mayorías, en los extremos o en los centros.
Uno de los patinazos de las encuestas de las andaluzas fue precisamente ese que tú apuntas, es decir, después de machacarnos durante meses con que Partido Popular y Ciudadanos empataban o que Ciudadanos ponían por ser, vamos al grueso de empatamos, y luego hubo una diferencia, no enorme por supuesto, pero sí unas diferencias claras que seguramente pues vinieron señaladas de una cuestión. Es decir, el Partido Popular es un partido que existe en toda España, en casi todos los pueblos, y Ciudadanos es un partido que no existe en casi ningún sitio de España fuera de Madrid, las localidades de alrededores y Cataluña, por supuesto, y bueno, como bien sabe Ribot, Cataluña, más bien Barcelona y Tarragona. Sí, sí. Es un partido, bueno, que triunfa en las encuestas porque ha estado y está de moda, pero que en efecto cuando llegan las elecciones pues siempre sus expectativas suelen quedarse muy por debajo de lo que se apunta. Yo creo que esto en general es... Ahora la novedad, los factores que levantaban el voto, que levantaban el voto y la intención de voto en las encuestas, esos factores que beneficiaban a Ciudadanos ahora se han trasladado a Vox. Lo vemos en su protagonismo, lo vemos en que ha recogido ese voto de rabia, de sentimiento, de derecha sí, pero en contra de... Eso me parece que ahora la moda va a otro lado y esa moda es Vox. Y lo vamos a ver además en 5 meses... en 4 meses y medio, yo creo que incluso antes de que arranque la campaña, que las encuestas se apuntarán también a esa moda y empezarán a sobrevalorar a Vox en la misma medida que lo hicieron a Ciudadanos, y me parece que esta vez a costa de Ciudadanos.
Yo creo que además en Andalucía se demostró, como decía ahora Ángel, que bueno, la estructura del PP, la marca PP, por mucho desgaste que haya tenido por la corrupción y por el tema de Cataluña, etcétera, etcétera, tiene todavía suficiente ambaje como para poder resistir. Ahí la prueba está en que el cambio de mensaje y de posición por parte de Pablo Casado, no sé ya si para neutralizar el efecto Vox o para reafirmar principios del PP que se habían diluido en busca de un voto de centro, más centro-izquierda que otra cosa, y que no le ha dado buen resultado, pues pueda tener un reflejo en lo que son las elecciones. En las encuestas, bueno, pues la gente del PP te dice, si es que a nosotros las encuestas no nos quieren, pero luego llegan las elecciones y las urnas nos quieren un poquito más que lo que nos quieren las encuestas. Vamos a ver esa cuestión, porque viendo la encuesta, y sobre todo teniendo en cuenta la ley Donch, uh-huh, pues no resulta realmente factible que con esos restos esas tres formaciones de centro-derecha puedan recoger tantos votos. Uh-huh. O sea, que en ese sentido vamos a ver qué es lo que ocurre.
Bueno,
y sobre todo lo que
ha pasado, no era previsible. Yo creo que hay una posibilidad de que sea así, ¿no? Uh-huh. Los grandes partidos, es verdad, lo que dicen vosotros, han demostrado una resistencia muy superior a la prevista, incluso por sus propios errores, pero por una parte el sistema les favorece, y es verdad, y son partidos creados durante mucho tiempo y tienen una estructura de base, y eso continúa siendo muy importante. No se ha producido una sustitución de los grandes espacios de lo que significa el centro derecha y el centro izquierda por las nuevas formaciones, aquellos que se habían presentado como regeneracionistas, pero es verdad que el bipartidismo ha quedado absolutamente dinamitado, y estamos ante un mosaico que además, si se parecen a algo y la evolución continúa y a lo que dicen las encuestas, lo que sí vamos es a gobiernos de coalición, y esto es un cambio radical, ¿eh?
Eso sin duda.
Y vamos a ver, hay un detalle muy importante, ahondando en esto que dice Javier de la ley Dont, y es que ahora con la irrupción de Vox ya tenemos 5 partidos importantes, digamos, a nivel nacional en España. Y hay que recordar que de las 52 provincias, de las 52 circunscripciones, hay 20 que reparten 4 o menos escaños. Es decir, que en 20 provincias, uno de los 5 se quedará fuera automáticamente.
Nos quedamos con ese dato que luego comentaremos a partir de las 9 de la mañana aquí en Buenos Días Madrid. Seguimos.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos Días Madrid.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
No es fácil contar con palabras la experiencia más increíble que se puede vivir en un cine, porque en la sala 4DX de Kinépolis podrás ver la película en butacas dotadas de movimiento mientras sientes el viento, los olores, el agua, el aire. Descúbrela ahora también en Kinépolis Diversia en Alcobendas. Más información y venta de entradas en kinépolis.es.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Onda Madrid. Feliz Año Nuevo.
Son las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Con Ángel Collado, Rafa de Ribot, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas estamos analizando la actualidad de este miércoles 2 de enero, un día que tiene muchas noticias, menos que otros por aquello de que venimos de Año Nuevo. Siempre pues la actualidad disminuye en cuanto a cantidad de noticias, poco a poco esto se irá animando. Pero como siempre hasta ahora lo que nos preguntamos es de dónde venimos y hacia dónde vamos. Las respuestas las tiene hoy Paloma Nolasco. Paloma.
Hola, buenos días. Este miércoles se mantiene la reducción de la velocidad máxima a 70 kilómetros por hora en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 por alta contaminación. Ayer martes se activó el protocolo al superarse los niveles de preaviso y también debido a la previsión meteorológica desfavorable. El Ayuntamiento de Madrid recomienda el uso del transporte público y antes del mediodía de este miércoles avisará de las medidas a aplicar en la jornada de mañana. El consistorio informará de esas restricciones al tráfico a través de la web municipal, paneles informativos, su gabinete de tráfico, los servicios de emergencia, su página web y las redes sociales. Y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que continúa ingresada en el Hospital de la Princesa, donde está siendo tratada con antibióticos para bajar la fiebre provocada por la infección que ha sufrido tras su operación de tobillo. Manuela ingresó el domingo en observación y aunque todo apuntaba que el lunes iba a recibir el alta, los médicos prefirieron que pasara unas horas más en el centro. Si todo va bien, hoy podría marcharse a casa. En cuanto al transporte, en decir que normalidad en la prestación del servicio en cercanías y en metro, pero vamos a saber cómo se circula por el interior de la ciudad. Pantallas, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. El tráfico hoy no tiene ningún protagonismo, los niveles circulatorios son realmente bajos en la ciudad, tan solo se notan las vacaciones. Hay un flujo constante de vehículos en la Avenida América María de Molina, tanto para entrar como para salir. Si tiene que acceder a la estación sur de autobuses, no olviden que es muy conveniente hoy evitar la ciudad. Si tiene que hacerlo en su vehículo, lo ideal es a través de la M30 y la calle Méndez Álvaro.
Gracias, Inmaculada. Vamos a saber cómo se circula en las carreteras de acceso y de salida a la ciudad. Alfonso Martínez, DGT, buenos días.
Buenos días. Pues hasta ahora tan solo encontramos un par de incidencias a destacar. Tengan precaución en la ronda de circunvalación M40, ya que hay tráfico intenso en la zona de Villaverde en dirección a la A4. Además, eso sí, tengan mucho cuidado si van a transitar por la M203 a la altura de Mejorada del Campo, ya que como consecuencia de un accidente está cortada la vía en ambos sentidos. Hay desvío alternativo en ambas direcciones. Tengan mucho cuidado, como les comentaba, si van a transitar por esta carretera. En el resto de la red vial de la comunidad, de momento a esta hora se circula sin problemas.
Gracias, Alfonso. Y en cuanto al tiempo, temperaturas en descenso, heladas débiles generalizadas con cielo poco nuboso o despejado. El descenso de las temperaturas será más acusado en las máximas de las zonas altas. Vientos flojos de dirección variable y por la tarde irá aumentando la nubosidad, que será alta. Las temperaturas oscilan entre 11 y 1 grado bajo cero en Madrid capital, 12 y menos 4 en Alcalá de Henares, 11 y menos 5 en Aranjuez, 15 y 1 en Collado Villalba, 12 y menos 1 en Getafe y 12 y 1 grado bajo cero en Navalcarnero.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 4 minutos. con Álvaro Nieto, Rafael de Ribot, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas. Seguimos analizando la actualidad para todos ustedes. Son muchas las preguntas que están en el aire, muchas las incógnitas para este 2019, que hemos comenzado casi como lo empezamos, pensando en los mismos temas y pendientes de las mismas preguntas.
Sí, no, estaba yo diciendo lo de que de cara a las próximas elecciones hay que tener muy en cuenta esto de que ahora haya cinco partidos, porque lo va a cambiar todo. El escenario cambia completamente porque, como decía, 20 de las 54 provincias donde se reparten escaños solo tienen cuatro para asignar o incluso menos. Entonces, va a haber un quinto partido sin representación en 20 de esas provincias. ¿Cuál va a ser? Pues bueno, cuando las encuestas están dando porcentajes tan similares entre los cinco partidos, es muy difícil determinar quién se va a quedar fuera en cada momento, pero no está nada claro que vaya a ser Vox en todos los casos.
Es decir, que una persona quiera votar a un partido como Vox, vea que no tiene candidato en su municipio porque es muy pequeño, pero que sí que vote a ese partido
eso
en las europeas.
Eso en las europeas es lo que va a pasar. En las europeas no funciona la ley DON, en las europeas funciona por voto proporcional puro, es decir, sí, toda España como una única circunscripción, y ahí es donde yo creo que Vox tiene más posibilidades. Ahí es donde nació Podemos. Recordad que Podemos irrumpió en nuestra vida, digamos, cotidiana cuando alcanzó 5 escaños en unas elecciones europeas. Esto es lo que va a pasar ahora probablemente con Vox, que alcanzará 5, 6, los que sean, gracias a beneficiarse de que le van a poder votar en toda España y que se van a sumar todos esos votos sin perder ningún resto, cosa que en las municipales no le va a suceder porque, entre otras cosas, no va a poder presentar candidaturas en todos los municipios.
Las elecciones europeas, yo destacaría su relevancia. Es un poco el patito feo de esta cita electoral del 26 de mayo. Hombre, a todos nos interesa el alcalde que tenemos más cercano, que se ocupa de nuestros problemas más cotidianos, la comunidad autónoma que está manejando presupuestos, etcétera, etcétera. Pero tal y como está ahora mismo el mundo y sobre todo la Unión Europea, los resultados en el Parlamento Europeo son relevantes también para nuestra vida diaria, porque ahí se están dilucidando muchas cuestiones que nos afectan directamente. Entonces, que haya un grupo extenso, por ejemplo, de derecha o de extrema derecha, llamémosle si pensamos en Vox, que tiene alguna relación con el Frente Nacional francés o Alternativa por Alemania en Alemania o Salvini en Italia, pues son partidos muy, muy, muy críticos con la Unión Europea, por no decir en algunos casos contrarios, y podría perjudicar un proceso que es fundamental y que ha sido total y absolutamente positivo desde mi punto de vista, claro, para un país como España, que ha transformado. La Unión Europea ha permitido una transformación de España espectacular, y no ya solo de las grandes urbes, sino en todos los pueblos, y por no hablar de los fondos de cohesión, de desarrollo, los fondos regionales, que tanto nos ha ayudado en España. Con lo cual, hay veces que no se presta demasiada atención. También es cierto que los partidos políticos han utilizado las elecciones europeas como, entre comillas, y que nadie se me enfade, como cementerio de elefantes, esos personajes que han prestado sus servicios en diferentes puntos o sitios de España, y ahora, con una jubilación estupenda, pues se les manda a Bruselas, ¿no?
¿El hecho de que coincidan con las municipales y autonómicas le resta importancia a las europeas?
Las va a diluir por completo, sí, es decir, sí, la batalla en cada comunidad autónoma, que no se nos olvide que no son las municipales, también son las comunidades autónomas.
Casi todas, ¿eh?
Entonces, yo creo que sí va a diluir completamente lo que es la pata europea de esos comicios, que sí que van a ser el gran sondeo previo a las generales, si es que las generales no son también, van en el mismo paquete del 26 de mayo, que eso ya todavía
hombre,
hay que verlo.
Si Pedro Sánchez coge hoy el diario El Mundo, me imagino que si teníamos ganas de convocarlas plan Super Domingo, ya con esto va a dejar por lo menos hasta el 2020, que es el
si puede evitarlo y sujetar.
Llama a Tezanos y el CIS le arregla pronto.
Sí, pero también tiene que sujetar también a sus famosos varones, que tampoco están muy por la labor de ir con él a la selección. Pero a él le puede interesar que a su vez una cita conjunta le obligaría a esos varones a desmarcarse menos en las próximas semanas de su persona. Ese sí que va a ser el gran sondeo de las generales, si es que al final son a final de año. Yo creo que difícilmente va a poder el señor Sánchez a pasar el próximo otoño. Vamos, difícilmente, quiero decir.
Es curioso porque siempre, hoy hay una encuesta también en La Razón que va en ese sentido, ¿no? De que más del 70% de los españoles estaría a favor de un adelanto electoral.
Bueno, el propio presidente del gobierno hoy para justificar o como parte justificativa de su moción de censura era que las elecciones iban a ser inminentemente, no han pasado en 6 meses y solo nos dice que si puede evitarlo no pasarán 2 años, es decir, que ese es ahora su nuevo plan, pero no va a depender solo de él, es decir, bueno, por supuesto, si consigue sacar adelante unos presupuestos podrá soñar con llegar al 2020, si no lo consigue, pues como es lógico, y no hace el superdomingo, pero en el verano tendrá que plantearse que en septiembre necesita otra vez, tendrá el agobio, bueno, digo, no lo tendrá personalmente, pero sí políticamente, de que en septiembre del año que viene tendría que presentar unos presupuestos, una vez que se ha superado nada menos que la prórroga durante 9 meses de los del 18. Veremos, queda mucho por jugar y no solo encuestas, es decir, queda por delante todo lo que es el proceso a los políticos independentistas presos, que van a ser procesados a partir de este mes. Tendrá que ver cómo va el juicio, tendrá que ver cómo va la economía, que va a ser un factor muy importante a partir de enero, y de esos primeros pasos que él quiere dar en política económica, que no sabemos si ayudarán a torcer la desaceleración que dicen que viene. Bien, queda mucho por ver en este primer trimestre del año.
Sí, si tenéis razón sobre las europeas, pasa lo de siempre, pues efectivamente pasarán sin pena ni gloria, pero yo creo que esta vez será distinto, ¿eh? No tengo tan claro en cómo influirá, pero por lo que decíais, algún elemento más, yo creo que esta será una campaña, la del 26 de mayo, en la que tendrá un especial protagonismo las elecciones europeas, porque están en una encrucijada fundamental y además vendrán en un contexto muy delicado. Y efectivamente saldremos, desde mi punto de vista, por ejemplo, de un Brexit previsiblemente sin acuerdo, con un contexto económico complicado y con un discurso que cada vez va a preocupar a más gente. Y yo creo que puede suceder al revés, que el discurso, el gran discurso sobre el futuro de Europa, en un sentido no tan genérico, sino ya sobre cuestiones concretas, acabe eclipsando el resto del debate. No tengo tan claro a quién beneficia, porque esto depende mucho de cómo lo gestionan las grandes formaciones. Pero yo creo que será la gran campaña en la cual el antieuropeísmo va a triunfar. Y aparte, yo creo que, y coincido con Javier, en que este es el gran reto que tenemos en el 2019. Realmente yo creo que ahí nos jugamos muchísimo. Pero es que yo creo que en clave de elecciones en España esto puede ser un debate que vaya por encima del debate local respecto a menos de que yo tenga una problemática muy concreta, se va a comer el resto de argumentario político, porque por encima vamos a poner en juego el futuro y el modelo del gran invento político, y ahí citando a Obama cuando vino a despedirse de su presidencia, de los últimos 300 años. Y además, con las fuertes tensiones que se adivinan, con grandes alianzas y apuestas sobre la mesa, recordemos que Rivera se ha abrazado a Macron, que es una suerte, pues ya veremos cómo le va, pero evidentemente también Vox se ha abrazado a los nacionalismos populistas emergentes en el resto de Europa, y yo creo que este va a ser el discurso dominante en las elecciones de mayo.
Sí, yo precisamente creo que esto es lo más peligroso que tiene Vox, que precisamente respecto a la Unión Europea tiene un discurso completamente fuera de lo común, que es ir contra la Unión Europea e incluso insinuar una posible salida de España del euro y de las instituciones europeas. Yo creo que esto es no saber dónde estamos, no conocer la historia reciente de este país y lo que nos ha ayudado a pertenecer a la Unión Europea. Uh-huh. Por tanto, vamos a ver qué resultado tienen en las europeas y si finalmente en la campaña abogan por una salida de España de la Unión. Si eso es así, será peligrosísimo si los españoles respaldan la opción de Vox, porque me parece una locura esto que plantean. Respecto a las elecciones generales,
Si me permites, en eso va a depender un poco de la influencia que pueda tener sobre Vox, que yo creo que va a ser demasiada, si me apuras, Steve Bannon y lo que es toda esa red de partidos de extrema derecha que el ex asesor de Donald Trump en los Estados Unidos está montando por Europa y está financiando.
Claro. Es que hay una operación para desmontar a la Unión Europea.
Por eso digo que eso es peligroso.
Con una financiación que, por ejemplo, a Vox le ha venido muy bien, porque es uno de los detonantes que le ha permitido tener más visibilidad.
Pero fíjate, si el debate para las elecciones europeas se plantea en términos de Unión Europea sí o Unión Europea Europea. No, no tengo tan claro que los españoles vayan a comprar eso, porque
totalmente de acuerdo.
Porque es que los españoles no son tontos, saben que la Unión Europea ha sido muy beneficiosa.
Y siempre este que se hacen encuestas y sondeos, España es uno de los países que más apoya a la Unión Europea.
Pero
fijaos, y el sentimiento de pertenencia a Europa.
El sentimiento europeísta
ha bajado muchísimo. Mucho, sí, es
entonces, si alguien tiene capacidad de catalizar este voto protesta, eso evidentemente no te hace ganar unas elecciones, pero te da un protagonismo extraordinario.
Claro. Y yo quería retomar el tema de las elecciones generales que hablabais antes y que comentaba Ángel, porque vamos a ver, yo tengo claro que las elecciones generales, por supuesto, serán cuando a Pedro Sánchez más le convengan. Eso está, lo tengo clarísimo. Ahora bien, creo que Sánchez necesita ver qué pasa en mayo, porque eso determinará mucho si resiste hasta el final en la Moncloa o convoca para final del 19, ¿no? Yo creo que Sánchez necesita la validación en las urnas de su proyecto mediante unas elecciones europeas, mediante unas elecciones municipales. Es decir, él necesita pasar ese trago y ver cómo ha evolucionado la cosa y en función de ello actuar. Y luego, respecto a los presupuestos, hay que recordar a la gente que la aprobación de los presupuestos es completamente irrelevante en términos de si hay elecciones o no hay elecciones. Es decir, las elecciones las convoca el presidente del gobierno exclusivamente y en función de su propio criterio. El hecho de que haya presupuestos no significa absolutamente nada. Es verdad que dificulta su acción de gobierno, pero también sabemos
se queda,
que ahora
se queda sin proyecto.
Sí, pero Ángel, pero lleva gobernando 7 meses,
6 meses
sin presupuestos suyos.
Pero pensar que puede hacerlo 2 años ya
bueno,
cuesta.
Bueno, él está convencido de que sí.
No, sí.
Y te digo más.
Por las residencias. Sí.
Y él está convencido, y cada vez lo dice más, de que por decretos ley se puede gobernar. Y así lo va a intentar hasta que pueda con ello.
No.
Y luego, lo de el apoyo de los catalanes, sí o no, es verdad que durante el juicio del Procés va a complicar mucho las relaciones con los independentistas catalanes y se va a tensar mucho la cuerda, pero, insisto, nada de eso es determinante para convocar las elecciones.
Hombre, pero no es lo mismo poder gobernar con un proyecto sobre la mesa, ir haciendo mes a mes algo, que no mes a mes no hacer nada, es decir, dedicarse a transposiciones de directivas, a convalidar decretos que no sean demasiado impopulares para que te la aprueben no solo los aliados de la moción, sino incluso los de la oposición. Ese es un juego en el que se puede estar unos meses. Yo no he visto, y ya he visto bastantes, 30 y tantos años, no he visto ningún gobierno gobernar sin presupuestos más de unos meses. O sea, Felipe González, cuando se le cayeron los presupuestos, no es que quisiera convocar elecciones, es que entendió que no tenía otra salida para esa situación. Ya sé que Sánchez es peculiar en casi todo y que lo suyo va de mirar viaje en viaje y de ir visitando residencias oficiales para pasar las vacaciones o, a ser posible, como ha hecho estas Navidades, no en un turno, sino en dos, cosa que no ha hecho nadie, ningún presidente del gobierno conocido, es decir, entre Doñana y la Mareta ha preferido primero Doñana y luego la Mareta. Ya sé que todo es peculiar, pero insisto, sin presupuestos, pasadas las elecciones autonómicas, ¿cómo va a rellenar ese tiempo político más allá de hacer más viajes y visitar más residencias oficiales? Yo creo que eso llega un momento que se le cae, y además él le tiene que sostener un partido, que a ver cómo sale ese partido de las elecciones autonómicas y municipales, que no salió mal en las últimas gracias a la alianza y a ese reparto de poder local para unos, poder autonómico para otros, entre los varones que les dio las autonomías y a los señores de Podemos y aliados que le dio las alcaldías. Eso puede saltar por los aires en mayo, si es que nos creemos las encuestas, que yo no me las creo casi nunca, y eso es irrepetible. Es decir, imaginemos un escenario, que según las encuestas va a ser posible, que se derrumbe la izquierda, digo la izquierda, ese reparto, esa alianza táctica o tácita de poder entre el poder autonómico para unos y el municipal de las grandes provincias, las grandes capitales de provincia para otros, y eso salta por los aires el 26 de mayo. ¿Qué va a hacer Sánchez en la Moncloa con ese PSOE en derrumbe? No digamos si eso se replica además en las europeas y pierde la mitad de los eurodiputados, como gran sondeo. ¿Va a seguir Sánchez en la Moncloa tranquilamente a partir de ese 26 de mayo, decidido a seguir otros 15 meses en la Moncloa? Me cuesta mucho trabajo.
Sí, los presupuestos yo creo que son cada vez menos relevantes. Entre otras cosas, no hay nada que se parezca menos a un presupuesto que una ejecución presupuestaria a final de año. Y esto es una realidad que los convierte prácticamente en anecdóticos en términos de disposición de gasto en algunas partidas, en otras no tanto. Pero es verdad que no poder aprobar presupuestos demuestra una debilidad que yo creo que le iría lastrando de una manera definitiva. Entonces, en este análisis que le hace, yo creo que no a partir de lo que pasa el 26 de mayo, sino cada día cuando se levanta, viendo la evolución de las encuestas e intentando adivinar si el futuro será un poquito mejor o peor, ese espejito mágico que pasará mañana y en función de esto convocará elecciones hoy, pues en eso la capacidad de decir, oye, yo tengo una mayoría que me permite poder que parezca que puedo llegar a gobernar es fundamental. Y es que si no puede llevar a cabo una ejecución presupuestaria, es decir, si no se abre el debate presupuestario, si se aprueban las enmiendas a la totalidad, yo esto no le veo ningún futuro.
Hombre, la ley de presupuestos es la ley más importante del año para cualquier gobierno. Es cierto que Mariano Rajoy retrasó la aprobación de los presupuestos incumpliendo la ley.
Sí.
Hay que decirlo, porque la ley exige que los presupuestos se presenten en tiempo y plazo y sean aprobados antes.
Pero tuvo
en
una
el mes
expectativa
de
poderlos aprobar y los aprobó.
Sí, pero los
eso se vio al final, ¿eh?
Se los aprobó en junio, parece.
Pues, claro, pero
es que tenían que haber sido aprobados en diciembre.
Es una apuesta de riesgo, porque si llegas, haces esa apuesta y no lo haces, ese ámbito, esa debilidad queda acentuada.
Os recuerdo, pero para que veáis las paradojas de la vida y que eso no garantiza nada, los aprobó la misma semana que el PSOE anunció que presentaba una moción de censura, porque fue la misma semana de la sentencia de Gürtel.
Sí, y poco después el PNV, que había recaudado unos cuantos millones de euros, cambió el voto.
Por eso digo que no te garantiza nada ni siquiera aprobar los presupuestos.
No, pero vamos a ver.
Pero
frente a Sánchez no garantiza nada.
Claro, pero dentro de la necesidad que yo creo que tenemos de prestigiar la política, de recuperar la credibilidad y el prestigio de los partidos políticos, etcétera, etcétera, donde efectivamente hay que acostumbrarse a las coaliciones, a la negociación política, etcétera, 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 hay ciertos postulados, ciertos presupuestos que se tienen que cumplir sí o sí. ¿Por qué? Porque si no tienes todo ahí un rigor que apliques a ti mismo como partido político o como gobierno en ejercicio, hombre, si luego eso trasladarlo a los ciudadanos, pues cuesta. Porque, claro, por ejemplo, tú como autónomo te retrasas un día en el pago de los impuestos y te meten un recargo del 20%. O cualquier ciudadano con su declaración de la renta, por ejemplo, por hablar de lo que más nos duele, que es el bolsillo. Entonces, hombre, yo creo que en ese sentido los partidos políticos deberían ser rigurosos o intentar recuperar esa normativa y cumplir la ley que exige que los presupuestos estén aprobados.
La última vez que ocurrió eso, os recuerdo que fue en septiembre del año pasado, que hubo unos sucesos en Cataluña, es decir, el Parlamento catalán ya anunció la sublevación y luego se consumó el 1 de octubre y nadie le reprochó entonces al gobierno, que tenía los presupuestos preparados, es decir, escritos hasta la última epígrafe de la última sección de cualquier ministerio, que los tenía el señor Montoro, y eso es lo que obligó en septiembre a aplazar la aprobación, porque no iban a salir, la presentación simple de los presupuestos, porque entonces también es cierto que las Cortes estaban para otros asuntos, es decir, el desarrollo del alzamiento institucional en Cataluña impidió cualquier normalidad institucional durante todo el otoño. Eso se retomó en enero y culminó en junio, por cierto, que estos días se olvida, dice que el señor Sánchez, que va a llevar los presupuestos en enero, en fin, a cualquiera no se le escapa que, en fin, llegará la precampaña y los presupuestos seguirán sin ser aprobados hasta el último tramo parlamentario, que es el Senado. Bueno, entonces a nadie le reprochó el incumplimiento, que no es legal, es constitucional, es decir, que el gobierno está obligado a presentar un proyecto de presupuestos antes de octubre, en el mes de septiembre. Pero entonces no se reprochó a nadie, porque lo que estaba en juego era precisamente la unidad constitucional de España. Y por eso se hizo la vista gorda, pero es que Sánchez, que sepamos, no ha tenido, no va a tener, o al menos está procurando, no llegue a ese extremo de desafío legal práctico, digo, no teórico, el teórico lo tenemos todos los días en Cataluña, y bueno, en ese sentido le obliga, en efecto, a presentar y tramitar esos presupuestos, pero inmediatamente.
No, yo estoy de acuerdo con todos vosotros, pero una cosa es la teoría y estoy de acuerdo, Javier, hay que exigir, por supuesto, respecto un poco a las instituciones y a nuestras normas básicas de comportamiento político y tal, pero claro, en unos tiempos en los que estamos viendo qué pasa, lo que pasa, es decir, que Sánchez llega al gobierno prometiendo elecciones prontas y luego resulta que ahora va a agotar la legislatura, pues ¿qué le vamos a pedir? Es decir, no le podemos pedir que se vaya si no consigue sacar adelante los presupuestos, porque él nos prometió que habría elecciones y salía elegido presidente y todavía estamos esperándolas. O sea que los tiempos políticos yo creo que han cambiado. Ahora se ha demostrado que cada partido intenta ir a lo suyo y aguantar en el poder todo lo que pueda sin necesidad de que tenga presupuestos, mayorías parlamentarias a su favor, en fin. Las cosas han cambiado y me temo que la ética ha pasado a una segunda.
Pero,
es que...
pero luego eso, si me disculpas, Rafa, pero luego eso, los españoles creo que no somos tontos, y yo creo que luego la gente pues pasa factura. En Andalucía lo hemos visto, y ese tipo de comportamientos, por mucho que ahora que se quiera ser muy moderno, por ejemplo, yo hoy leyendo el artículo de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente socialista extremeño, sobre la cena de la vergüenza, que hemos comentado aquí la semana pasada, esa cena de la secretaria general del Partido Socialista Vasco, Idoia Mendia, con Arnaldo Otegi, pues hombre, levanta muchas ronchas. O sea, son pequeños detalles o grandes detalles o grandes ofensas, como dice el señor Ibarra, etcétera, etcétera, que se van acumulando, y que eso está erosionando y dañando no solo la imagen, sino también el cariño o la simpatía de muchas personas hacia un determinado partido político. Le ocurrió al PP con muchas cuestiones, desde también seguir la política antiterrorista que había llevado Zapatero, el tema del aborto, de los impuestos, de Cataluña, etcétera, etcétera. Y ahora el Partido Socialista, o el señor Pedro Sánchez, pues tiene ante sí una serie de circunstancias que, hombre, más allá de lo de la utilización del Falcon presidencial, etcétera, etcétera, que el otro día defendiera a Idoia Mendia en esa cena, creo que despierta muchas, muchas antipatías, incluso en el seno de su propio partido. Como se demuestra si lees con detalle y con atención el artículo de Rodríguez Ibarra, que bueno, que siempre se le ha considerado un verso no más o menos suelto, pero cuando recuerda al señor Lluch, o a Casas, o a Buesa, o a Mújica, socialistas asesinados por ETA, cuya memoria, y no ya solo los socialistas, sino el resto de asesinados por ETA, pues ese tipo de detalles pues todavía duelen, porque no ha ocurrido lo que debería haber ocurrido con el señor Otegi, ¿no?
Bueno, eso digamos que en lo negativo. En lo positivo está la subida del salario mínimo, la subida de las pensiones, la subida del sueldo de los funcionarios, quiero decir.
A ver
también
cómo,
son aspectos que eso, contribuyen a ganar votos, ¿no? Por parte del partido que los propone o los aprueba, en este caso el Partido Socialista. No sé si hasta qué punto se puede compensar una cosa con la otra.
No, sí, por supuesto que ese tipo de medidas son medidas, oiga, que a todos nos hubiera gustado tomar. Yo lo que me pregunto.
Otra cosa es qué consecuencias puede tener para la economía a corto o medio plazo.
Y si además, antes hablábamos de la Unión Europea, si nuestro presupuesto con ese incremento de gasto va a ser aceptado o no en la Unión Europea, después además de la batalla que ha habido con Italia respecto al déficit, etcétera, etcétera. Y creo que sí, que son medidas que hacen falta. Yo no digo que no hagan falta. Pero volvemos a lo que ocurrió en el año 2006-2007. Oiga, si nos lo podemos permitir, por supuesto, sin duda hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Otra cuestión es luego quién paga la factura, ¿no? Y cómo se paga.
Ahora que sacáis el tema económico, efectivamente el 2019 no tiene buena pinta, ¿eh? Porque aunque España va a seguir creciendo, la Unión Europea va a seguir creciendo, pero es verdad que se está notando ya una ralentización. Incluso hay quien augura que va a venir otra recesión mundial pronto. Es decir, que no es bueno todo el panorama que se prevé, sobre todo también en España, agudizado por esta incertidumbre política que por supuesto a los inversores no les ayuda a tomar decisiones sobre inversiones en España, ¿no? Yo he notado que en este final de 2018 había mucho más pesimismo económico, y creo que hoy había alguna encuesta también referida, sí, a eso en la prensa. Había mucho más pesimismo al final de año que al principio, y creo que en 2019 hay serias nubes en el horizonte. No sé si finalmente eso llevará a algo negativo, pero hay que estar atentos. Lo de que suban los salarios de los pensionistas y de los funcionarios, pues no me parece mal, pero efectivamente habrá que luego ajustar los presupuestos para que no se nos vaya el déficit.
Y sobre todo ver si eso se traduce en una mayor contratación, o qué es lo que hacen los empresarios, claro.
Bueno, contratación...
Porque si subimos el salario mínimo y luego, por otro lado, deja de contratar...
La subida del salario mínimo, eso está muy estudiado. La subida del salario mínimo no se traduce en un aumento del empleo. Esto está súper estudiado
más bien
en
lo
economía, y yo esto, que algo sé de economía, os puedo asegurar que eso en ningún sitio está escrito, que la subida del salario mínimo suponga un aumento del empleo. Ahora bien, la subida del salario mínimo es una maravillosa ayuda a todos esos que cobran el salario mínimo y que van a ver incrementados sus ingresos. ¿Qué hagan los empresarios a partir de ahora? Pues habrá que verlo, porque si tienen que pagar más a los empleados que tienen, pues a lo mejor están en la tentación.
¿Y en impuestos?
Claro, se ven en la tentación de prescindir de alguno de ellos para poder mantener el mismo nivel de gasto, digamos, de personal, ¿no? O sea que eso es otra incertidumbre más a esta de la economía.
Hemos llegado a las 9:30. Enseguida, Rafa, vamos contigo allí en Barcelona. Hacemos antes una pausa.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Próxima estación, Callao. Correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puedes seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real, Casino Royal, en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Onda Madrid, feliz año nuevo.
En Buenos Días Madrid de Onda Madrid estamos analizando la actualidad con Ángel Collado, Rafa de Ribot, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas. Nos llega una noticia precisamente de Barcelona, que es donde está Rafa de Ribot: un accidente en una línea de tranvía, la línea T4 del Trambesós, ha dejado 4 personas heridas como consecuencia del choque con el final de la línea. Al parecer el conductor ha resultado herido, ha resultado atrapado. Habría 3 heridos leves y el único grave parece ser que es el conductor de este tranvía. Rafa, ibas a decir algo antes de la pausa que hemos hecho.
Sí, bueno, relacionado, no me acordaba, la verdad es que igual me ayudaréis, ¿no? Incluso yo creo que un destacado miembro del gobierno llegó a asumir públicamente que la subida del salario mínimo podía afectar a la reducción de puestos de trabajo menos cualificados. Decía, pues a lo mejor sí, pues alguien en el sector de la agricultura, pues hoy si contrataba a 3 personas, pues ahora contrataría a 2. Se asumía, en cierto modo. Y efectivamente esto es un elemento de preocupación. Lo que pasa es que es tan preocupante esto como que realmente se haya intentado asentar un discurso de recuperación económica sin que esto haya tenido repercusión en las clases medias, que son las que más han sufrido precisamente la anterior crisis, en términos de rebaja de la presión fiscal y de aumento de ingresos. Entonces, claro, hoy alguien, me parece que es la encuesta de la razón, ¿no? También la gente tiene la sensación de que estamos en otra crisis, ¿no? Yo creo que mucha gente tiene la sensación que no hemos salido de la crisis, porque no ha tenido una percepción directa. Y esto, en datos macroeconómicos, es perfectamente discutible y es verdad. Es decir, oye, tenemos buenos datos y de crecimiento general, pero no se ha trasladado a una gran parte de la sociedad. Y entonces nos preocupamos, y hoy hemos estado hablando de estos temas, ¿no? Pero del aumento de determinadas formaciones políticas que dan soluciones mágicas a problemas complejos, de cómo se cuestionan nuestras instituciones, y en este caso sobre todo Europa, etcétera, etcétera. Pero es por una desafección, por un desapego de gran parte de la gente a que la política y las instituciones les estén solucionando sus problemas. Y efectivamente, los problemas económicos no se solucionan con la subida del salario mínimo, pero una parte de respuesta supongo que se busca, porque es que si no hay medidas de este tipo, lógicamente las relacionadas con el crecimiento serían infinitamente más positivas y tendrían menos efectos secundarios, pero la gente al final dirá, oye, pero ¿qué está pasando?
Hay un factor de la aplicación práctica de este tipo de medidas que pueden ser tan populistas como las que defienden los populistas, es decir, extender la idea de que por subir un 22% del salario mínimo así por decreto en el gobierno, eso le va a suponer una mejora en el poder adquisitivo de los beneficiarios, y no es así. Es decir, por poco que conozcamos, y todos conocemos el mundillo del subempleo, de los primeros empleos, sobre todo de los chicos jóvenes que salen de la universidad, bueno, la universidad o el instituto, esos primeros empleos que se ha generalizado, que por supuesto estén por debajo de lo que es el actual salario mínimo, eso está siendo letal en las renovaciones o en los nuevos contratos de a partir de enero, porque los empresarios prefieren coger, en vez de a 3 chicos jóvenes, prefieren 2, porque le va a costar, si cogen 3 ya le va a salir más caro, y a otros que no le van a renovar, porque el empresario no está dispuesto a pagar ese 22% más, porque también va en costes de seguridad social. Estas cuestiones, esta hiperregulación teórica, por encima incluso de lo que pactaron en su día empresarios y sindicatos, no va a ser positiva para el mercado de trabajo. Va a ser negativa para el mercado de trabajo, sobre todo para los primeros empleos. Porque si empresarios y sindicatos acordaron que se podía subir, hacer esta subida incluso inferior, creo, a los 900 euros, 850, graduarlo y condicionarlo al mantenimiento del crecimiento económico, me parece que hubiera sido más sensato. Es otro, yo sé que Sánchez tiene que hacer algo, y tiene que hacer algo medianamente populista y de acuerdo con Pablo Iglesias, pero eso, que sepamos que este mes de enero va a perjudicar a miles de jóvenes.
Bueno, no lo tengo yo tan claro, pero vamos, un crecimiento del empleo no lo va a haber, eso seguro. No tengo tan clara la segunda parte de si va a haber destrucción de empleo. En cualquier caso, es una noticia buena, pero con esto no resolvemos el problema. Respecto a lo que decía Javier antes, perdona un momento, Rafa. Creo que era Javier que decía que no estaba claro que hubiéramos salido de la crisis. Yo creo que para los funcionarios sí, porque precisamente la subida que se les va a hacer ahora les coloca en el salario justo anterior a la crisis, con lo cual para todo el colectivo de funcionarios públicos sí que va a haber esa sensación de que ya la crisis se ha superado. Obviamente no somos todos los demás, pero sí que ellos van a tener esa sensación porque recuperan el salario del año 2007, incluso lo aumentan. Claro, lo que faltaría es que los demás empezáramos a cobrar algo parecido a lo que cobrábamos antes, pero creo que para eso nos van a quedar otros 10 años por delante. Sí,
pero
eso
habría que recordar
que
esa subida de los funcionarios estaba ya prevista, creo que desde el mes de marzo a abril, por el gobierno de Mariano Rajoy.
Ah, bueno, claro, eso por supuesto. Sí,
estaba en el BOE de marzo.
Estaba en el BOE. Pero no, yo ahí, Rafa, yo creo que lo hemos hablado en alguna tertulia. O sea, por ejemplo, cuando tú analizas por qué Donald Trump ganó en Estados Unidos o por qué hay un auge de los populismos o nacionalismos en diversos países de Europa, cada uno con su idiosincrasia y sus circunstancias particulares, donde también la inmigración y los refugiados influyen, la causa común es que efectivamente la macroeconomía sí se ha recuperado de la crisis, pero la micro, o sea, los hogares no han recuperado el salario que tenían antes y sobre todo que les cuesta todavía llegar a final de mes, sobre todo, como decía Rafa, las clases medias que se han empobrecido bastante, ¿no? Entonces, hasta que no se consiga que la recuperación de esos salarios y que esa gran masa de población pues tenga un final de mes, si no muy, muy desahogado, por lo menos sí con cierta tranquilidad y que no se vean asfixiados de cómo poder superar el trago todos los meses, pues el caldo populista, etcétera, etcétera, pues tendrá ahí un caldo de cultivo bastante importante.
Y ojo que las cifras macroeconómicas empiezan a dar síntomas malos. Y recordemos que el Euribor está empezando ya a subir, a remontar, y esto va a encarecer las hipotecas. Es decir, que podemos estar aproximándonos a lo que algunos ya auguran como un nuevo pinchazo de la burbuja, por ejemplo, inmobiliaria, con gente que va de nuevo a tener dificultades para conseguir pagar las hipotecas. O sea que
no hemos aprendido de la última burbuja.
Bueno, no sé si hemos aprendido o no, pero que hay señales que nos dicen que nos estamos aproximando a un escenario complicadito.
¿Y qué os parece la propuesta de Podemos de que se limiten los alquileres o que si no, no aprueban los presupuestos, no apoyan la aprobación de los presupuestos? Que es la última de las condiciones que ha impuesto Podemos o ha recordado a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias.
Esa es una de las medidas que le exigen a los aliados y las aliadas de Pedro Sánchez, de Pedro Sánchez, a su vez de Pablo Iglesias, en los ayuntamientos, es tener esa margen, ese brazo ejecutor que les permita decir a su electorado que gracias a ello no le van a subir los alquileres. Me parece que va a dar la batalla Pablo Iglesias por este asunto. No, aquí no va de farol, no va a cambiar de idea a última hora. Es decir, me parece que lo último del gobierno es ir a ver cómo confortan y cómo conforman a Pablo Iglesias, porque algún tipo de medida va a tener que tomar.
A mí me gustaría que Álvaro Nieto nos contara qué consecuencias puede tener el limitar los alquileres.
Bueno,
¿también consecuencias negativas?
Hombre, por supuesto, porque evidentemente es una intervención demasiado agresiva en lo que es un mercado que debería ser abierto, ¿no? Y está regulado por la oferta y por la demanda, ¿no? Todo lo que sea intervenir precios en un sector tan influyente en la economía como es el mercado inmobiliario, me parece nefasto. O sea, yo es que creo que esta medida tiene tintes, sinceramente, de país comunista. O sea, no me parece para nada propio de democracias liberales como las europeas. No sé cómo pretenden llevarlo a cabo, no conozco bien cuál es la propuesta exacta que pretenden aprobar, sí. Si es que lo pretenden aprobar o plantear, pero evidentemente no creo que sea positivo hacer una regulación así tal cual poniéndole un límite a las cosas, porque imaginemos lo mismo, o sea, es como si ahora el gobierno nos dice que la caña de cerveza no se puede vender a más de un euro, pues los productores de cerveza pues a lo mejor tendrán dificultad para conseguirlo, porque es que no siempre eso se puede cumplir. Voy a poner un ejemplo en Venezuela. Y perdón por usar el ejemplo de Venezuela, pero bueno, es que Podemos bebe de muchas cosas de Venezuela.
Aunque ahora Venezuela, no está tan de acuerdo con Venezuela.
En Venezuela, los precios de los productos básicos están regulados por ley. Es decir, están limitados por ley. ¿Y qué ocurre con los alimentos básicos? Que no se encuentran. ¿Por qué no se encuentran en los supermercados? Y si todos los demás, por cierto. No se encuentran los productos básicos porque nadie los quiere producir al precio que les dice el gobierno. Porque no pueden producirlo a ese precio. Les cuesta, a los productores les cuesta mucho más caro producir un kilo de harina que lo que quiere
que lo que quiere el gobierno, que se cobre por ello. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que hay desabastecimiento en los supermercados porque nadie está dispuesto a producir esos productos básicos al precio que les marca la ley. Y esto es una barbaridad en términos económicos. Entonces, en Venezuela no hay pan, carne, leche, huevos, y sin embargo puedes comprarte un iPhone. Entonces, claro, es una cosa que no tiene ningún sentido.
Es decir, que si en la ciudad de Madrid limitáramos, por ejemplo, un piso de dos habitaciones con un tope máximo de 900 euros, ¿qué pasaría con esos pisos de dos habitaciones? Pues, ¿no se pondrían al alquiler?
No, pero es que estamos empobreciendo. Para empezar, estamos empobreciendo a todos los que son propietarios de vivienda. Que, por cierto, hay que decir que los que son propietarios de vivienda no son unos delincuentes ni unos señores ricachones que viven tirados a la Bartola en una playa de Benidorm. O sea, es que el que tiene una vivienda, a lo mejor tiene eso solo como sustento de su vida, porque no, es que es un señor mayor o complemento, o sea, complemento de su jubilación, de lo que sea. Sí. Estamos empobreciendo de repente a una gente que tiene una forma de ganarse la vida que, bueno, nos puede parecer mejor o peor.
Y que su esfuerzo le ha costado conseguir, claro, esa vivienda.
Entonces, ojo con esto, porque esto tiene consecuencias muy graves. Esto sí que tiene consecuencias muy directas, sí, en la actividad económica. Por favorecer a unos colectivos, estamos perjudicando a otros. ¿Qué sería mucho más efectivo para si lo que queremos es que la gente pueda pagar los alquileres? Pues probablemente incentivarles con ayudas, sobre todo a los más jóvenes, a los que tengan salarios más bajos. Es decir, otro tipo de ayudas que compense la carestía de la vida. Pero, hombre, ponerle un tope a lo que cobran los propietarios por alquilar su vivienda me parece una barbaridad, vamos.
Y tendría, sí, además un efecto, me temo, muy 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 nuestro, muy de rinconete y cortadillo, es decir, que se pagaría el tope legalmente y luego se pagaría en negro el complemento.
Bueno, esa es otra, efectivamente.
Y eso no sería eso, bueno.
Sigue,
tampoco
sigue habiendo un montón de alquileres en negro.
Pues
y a precios más baratos también.
Y habría más, también. Lógicamente.
¿Qué es lo que pasa en Venezuela? Que lo que hay es mucho mercado negro. Es decir, todo esto de intervenir tan agresivamente en un mercado no es bueno.
Rafa, tú que vives en Barcelona, que es la ciudad más cara de España, en cuanto a alquileres.
No. A ver, es un tema complejo, ¿eh? Pero yo lo que no intentaría es asociarlo a Venezuela. Quiere decir, Alemania y la Gran Coalición ha establecido límites de precio de alquiler y de subidas. Con poco éxito, porque además ahí hay un ejemplo muy concreto, que es Berlín, que sí que ha sido muy agresivo en la intervención en el mercado de la vivienda, que no es el mercado de la cerveza, no es el mismo ámbito de necesidad, y en cualquier caso yo creo que efectivamente no, es contraproducente, pero decir que esto es un, vamos a lo mismo, que esto es un problema que necesita una actuación, es evidente. La cuestión es que la política vive diante las encuestas y las próximas elecciones y busca medidas cortoplacistas que no funcionan, y esto es para mí el reflejo del fracaso de unas políticas de acceso a un parque de vivienda pública, que necesita tiempo, por definición, necesita una planificación a largo plazo y no la puedes ir rentabilizando. Entonces tú necesitas una fotografía, un titular, algo para poder, pues, pones medidas, pues que efectivamente, pues por la complejidad del mercado inmobiliario, acaban teniendo el efecto contrario al que tú buscas. Pero cuidado, es que despreocuparse de eso, no actuar, es mucho peor. Es decir, pero no en términos económicos de rentabilidad, y es verdad, y lo habéis dicho cosas que son muy ciertas. Hay mucha gente que su ahorro lo tiene, pues acaban de comprar un pisito, y esta gente pues necesita poder. Muy bien, todo eso es cierto, pero no podemos mirar hacia un lado antes hablábamos del empleo joven y del acceso a la vivienda de la gente joven. Y o le das una solución realmente efectiva, o lo que conseguirás es que los populismos, pues todo el día saquen soluciones mágicas de dentro de la chistera, y entonces seguramente una intervención ahora sin actuar en el conjunto de la oferta sobre la limitación de los precios es contraproducente. Insisto, tenemos ejemplos cercanos, pero no podemos no hacer nada. Es mucho peor porque ya no tiene una repercusión económica, tiene una repercusión social. La gente deja de confiar en las instituciones.
Y hay caseros que están haciendo negocio. Quiero decir, que te llaman a lo mejor un día y te dicen: no, es que como están subiendo los precios de los pisos, te los subo este año 50 euros.
Es que es la ley de la oferta y la demanda. Lo que pasa es que tiene razón Rafa, que hay que hacer algo, y sobre todo en los centros de las ciudades como Madrid o Barcelona, donde efectivamente ahora mismo ya los pisos se destinan al alquiler turístico, donde fondos de inversión están comprando edificios enteros para hacer esto, ¿no? Para ponerlos en Airbnb, en plataformas de alquiler. Es decir, algo hay que hacer, efectivamente, pero no creo que la solución sea
limitar por decreto el tope máximo de los alquileres, porque eso es una, eso es ir contra la economía de mercado en la que estamos viviendo. Es que es todo lo contrario de lo que llevamos haciendo toda la vida, que es que las cosas más o menos se regulen por sí mismas, ¿no? Oferta y demanda, ¿no?
Pero esta idea, que es, yo creo que es muy importante, y podríamos estar muy de acuerdo, llevada al extremo, decir, mucha gente dice, oye, lo que ha funcionado siempre a mí no me soluciona los problemas. Y esto le pasa al 45% de los jóvenes españoles que no tienen un trabajo. 45%.
Bueno, pero es que lo que hay que hacer es darles un trabajo y subirles el salario.
Efectivamente.
Y si no llegan a pagar el alquiler, pues se les da una ayuda.
Lo que no les puedes decir es, no me plantees una cosa distinta a lo que he hecho siempre.
Claro.
Eso es lo que no le puedes decir, como mínimo. Porque lo que ha hecho siempre, él no lo soluciona sus problemas. Entonces, evidentemente, en fin, no sé, evidentemente, ahora no, retiro el evidentemente. Yo creo que una economía de mercado. Pero hemos visto que si no tiene un mínimo de dirección para conseguir elementos prioritarios que den satisfacción a las necesidades básicas, pues por diversos factores no se autorregula. Y entonces, es que al final lo que resulta es que las economías populistas que juegan a corto plazo están consiguiendo resultados,
El contexto,
y eso es muy alarmante, ¿eh? Porque al final la gente que lo de siempre no le soluciona sus problemas, pues acabará abrazando, pues esto, un proteccionismo a ultranza para acabar beneficiando los mercados locales. Trump, porque esto a corto pues funciona. ¿Qué le vas a decir a la gente? Pues no vote usted a estos porque esto es un desastre, no se da cuenta. Y dice, mire, yo me doy cuenta de que tengo 35 años, que no he tenido un empleo estable, que no puedo acceder a la vivienda. Y eso es de lo que me doy cuenta.
¿Cuánta gente le ofrecen un puesto de trabajo en Madrid o Barcelona, gente joven, y no se puede venir a esa ciudad por el precio del alquiler? Porque claro, si a ti te pagan 700 euros y pagas de alquiler 800, no salen las cuentas. Y es lo comido es por lo servido, ¿no? Trabajas para pagar el alquiler, en este caso, iba a decir la hipoteca, no, el alquiler.
O el policía que destina a Baleares, o el médico que quiere trabajar en Baleares, que además luego le exigen el catalán.
Sí, tenemos el caso de Ibiza, que Ibiza tiene problemas para encontrar a médicos y a muchos profesionales porque allí se han disparado los precios.
Pero atomizar en reglamentos municipales el acceso a la vivienda, pues, en fin, me parece también un tanto disparatado. Pues estamos hablando de un problema que no existe en Soria, por ejemplo. ¿Por qué? Porque allí hay más oferta que demanda. ¿Qué es lo que está fallando? Pues seguro que la oferta.
Pero la
intervención del mercado puede ser a favor de la oferta. Y no tiene por qué ser limitar lo contrario, porque puede ser contraproducente. En efecto, en Europa tiene un parque de viviendas que no es superior al nuestro, seguro. Pero tiene otra reglamentación que en algunos sitios ha dado alquiler más alto. Es decir, nos echamos la mano a la cabeza lo que cuesta alquilar un piso en Madrid o en Barcelona. Pues miremos Londres, ¿cómo está? La gente se ha hecho la idea de vivir
en Londres tienen también sueldos más altos.
La proporción, no, cualquiera que tenga un ejemplo cercano, la proporción es favorable todavía al de Madrid, ¿eh? O sea, en un profesional medio que empieza su carrera en Londres y que en efecto puede estar en un estudio de arquitectura, estoy pensando en gente muy, muy en concreto, con lo que paga allí por vivir en una habitación, todavía en Madrid se podría permitir un estudio, eso sí. O eso, o irse a hora y media o dos horas de tren de Londres a vivir. Es decir, aprendamos también de los mercados intervenidos, que también ha ocurrido en Londres. En Londres, donde la propiedad privada está tan tasada, que en efecto es a 55, 99
bueno,
años.
Bueno, permitidme que salude.
Eso no ha sido una buena medida.
Que salude ya en esta primera edición de Buenos Días Madrid del año a José María del Toro. José María, ¿qué tal? Buenos días, feliz año.
¿Qué tal? Buenos días, David. Feliz año a todos, ¿eh?
¿Cómo lo has empezado?
Lo he empezado bien.
Con muchas ganas.
Hoy con ganas, ya empezando el año, con la Liga mañana que vuelve. Tenemos doble ración esta semana de Liga. Mañana hay un partido aplazado en su momento por el Mundial de Clubes. El Villarreal-Real Madrid mañana 21:30 horas. Primer examen para los de Solari sin Marcos Llorente, que ha caído lesionado en el último entrenamiento del año, el del día 31 de diciembre, una lesión en el aductor. 2-3 semanas de baja. Baja importante para Solari, ¿quién lo iba a decir? Antes no contaba para nada y ahora era capitán general en el centro del campo. Volverá Casemiro, por tanto, al once inicial. Tampoco estarán para ese partido ni Marco Asensio ni Mariano, que sigue tocado por la desgracia. Lesión tras lesión, no está teniendo minutos prácticamente durante toda la temporada. Hoy hay rueda de prensa de Solari en torno a la una de la tarde, así que en el partido de la una escucharemos atentamente lo que diga el entrenador de los blancos. También habla el entrenador de los rivales del Villarreal, Luis García Plaza, allí en la Cerámica. Estaremos también atentos a lo que pueda comentar. Se abre el mercado invernal, se abrió realmente en el día de ayer, en el que llegará al Real Madrid Brahim Díaz, el jugador del Manchester City. Todo se mira con lupa. Lo último, que Keylor Navas ha colgado una foto en la que tituló "Gracias por todo", foto en la que firmaba autógrafos a los aficionados. y eso se ha interpretado como una señal de que tal vez esté pensando seriamente en irse. Sabido es que Keylor no está contento, relegado como está a la suplencia. Así que hablaremos ampliamente de ese Villarreal-Real Madrid y del mercado invernal. Y recordemos, la Liga no para, porque el viernes ya tenemos un Español-Leganés en Barcelona, viernes 9 de la noche, el sábado Valladolid-Rayo Vallecano y el domingo, que vienen las curvas, Sevilla-Atlético de Madrid, tercero contra segundo, domingo 4 y cuarto, Real Madrid repite el día 6, el Día de Reyes, el domingo frente a la Real Sociedad, que estrena entrenador, domingo 6 y media, y Getafe-Barcelona para cerrar la jornada el domingo a las 20:45 horas. Además estaremos hoy en el Metropolitano porque el Atlético entrena preparando ese partido frente al Sevilla y lo hace a puerta abierta. Habrá más de 10.000 aficionados seguramente en las gradas, día diseñado para los pequeños, habrá diversos actos para que puedan distraerse durante toda la mañana con sus familias. Estaremos allí para conocer cómo respira la afición rojiblanca de cara a este 2019, porque Godín, Felipe y Juanfran acaban contrato el 30 de junio. Hay inquietud por su futuro y está por ver qué pasa finalmente con Lucas Hernández y el interés del Bayern. Parece que lo normal es que acabe quedándose. Hablaremos del Getafe, estaremos en el Coliseo, del Leganés y el mercado invernal, cerquita de cerrar la cesión del delantero danés Braithwaite, y hablaremos de la San Silvestre y algunas historias ocultas que han quedado escondidas y que merece mucho la pena que las tratemos, una prueba en la que, por cierto, hubo récord tanto en la competición masculina como en la femenina. Así que a la 1:03 en el partido de la 1, estamos con todo esto, os esperamos a todos.
Os escuchamos, y aquel que le venga mal porque tiene que hacer compras, que luego se meta en la web, en ondamadrid.es o en la aplicación de Telemadrid Onda Madrid, busca el partido de la 1 y se lo escucha a cualquier hora, escucha a su equipo, todo lo que tienes que contar. Es la mejor forma de estar informados.
Esto es la radio a la carta. Antes había que escucharlo en directo, ahora lo escuchas en directo, en diferido, de madrugada, como tú quieras.
Que es que estamos ya en 2019, ¿quién le va a decir, cuando estamos en el 2000?
Año preolímpico, por cierto, año muy importante para el deporte porque se ventilan todas las clasificaciones para los Juegos del próximo año en Tokio.
Gracias, y hasta mañana. Luego. Álvaro Nieto, gracias por haber estado esta mañana en Onda Madrid. Muchas Rafa gracias. De Ribot desde Barcelona, desde Cataluña Radio, gracias.
Adiós, buenos días.
Ángel Gollado, lo mismo.
Adiós, y Javier buenos días.
Arribas, te esperamos de nuevo mañana, como
buenos
siempre.
Buenos días y hasta mañana.
Bueno, resumen de prensa y con un montón de cosas. Una pausa y ya casi que nos vamos. Bueno, no, que luego sigue Líder Valle.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera, manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
No es fácil contar con palabras la experiencia más increíble que se puede vivir en un cine, porque en la sala 4DX de Kinépolis podrás ver la película en butacas dotadas de movimiento mientras sientes el viento, los olores, el agua, el aire. Descúbrela ahora también en Kinépolis Diversia en Alcobendas. Más información y venta de entradas en kinépolis.es.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Onda Madrid, feliz año nuevo.
Bueno, si uno tiene en mente cómo puede ser el día de Año Nuevo, uno se lo imagina con luz, con sol, y así fue ayer, y así está siendo también este 2 de enero de 2019. Antonio López, feliz año, buenos días.
Feliz año, muy buenos días, David.
Qué tiempo más estupendo.
Bueno, sí, con navidades blancas, pero por hielo, pues sí. no por nieve, porque esto está muy seco, se ha ido la nieve de la sierra.
Oye, acuérdate que el año pasado, en febrero, se puso a nevar y casi se tiró así hasta
bueno,
abril.
Bueno, en enero, 6 de enero. 6 de enero,
es verdad.
Claro, en la AP6.
Que fue la primera nevada, coches, sí, que lo contamos en Madrid.
Bueno, pues de momento no hay visos de cambio, sigue esta situación de estabilidad anticiclónica con inversión térmica. Hay que decir que hoy, por ejemplo, en pueblos de la sierra se han levantado con 5, 6, 7 grados. En la capital teníamos entre 0 y 4 bajo cero registros de ciudad universitaria, y en zonas del sur 4 negativos en Aranjuez. Por tanto, la inversión térmica está clara: menos frío en las zonas altas, más frío en las zonas de valle, y así vamos a continuar. Hoy notaremos un ligero descenso de las máximas, y no es de extrañar, porque tener 15 grados en pleno mes de enero, como tuvimos ayer, incluso finales del año pasado, pues no es una situación muy
normal.
Bueno,
hace frío de enero, hace frío de invierno, y es lo que toca, ¿no?
Anticiclón característico de enero, y de momento no hay cambios en los modelos de previsión hasta la segunda mitad de este mes.
Bueno, aún queda. Queda tiempo y queda también espacio, no sé si para hacer las últimas compras o las primeras rebajas. Eli del Valle, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, feliz año, compañero. Yo estoy feliz cada vez que veo a Antonio por los pasillos. ¿A que sea Antonio?
Sí.
Antonio, ¿cómo va a hacer? Y como yo soy de calor, yo ya sé que esto no es bueno para el clima, sé que no es bueno para el planeta, pero chico, yo donde haya un día como el de hoy, que se quiten los días de nevada, los días de lluvia, los días de frío.
Se lleva mejor el invierno.
Yo firmaba por esto. Lo que pasa que luego, como decíais, vendrá febrero con la rebaja, nos caerá la mundial, porque estamos viviendo, es verdad, un año muy de extremos en tema de clima.
Últimamente el frío viene un poco tarde, ¿no? Todo viene un poco tarde. El verano se va tarde.
Va todo como retrasado. Sí. Bueno, pues veremos a ver 2019 qué es lo que piensa hacer al respecto.
Bueno, que se ha empezado muy bien el año, ¿no?
Bueno, está todavía sin estrenar, casi, ¿eh?
Con ganas, con optimismo.
De manera laborable lo comienza ahora enseguidita, o sea que, en fin, muy bien. Por cierto, ¿te has puesto ya régimen o no? ¿Es uno de tus propósitos de año nuevo? No
WhatsApp.
Lo digo porque estés gordo,
ayer,
¿no?
Ayer me llegó un WhatsApp que decía aquello de: me han fastidiado mi primer deseo de año nuevo porque he ido al gimnasio y estaba cerrado.
¡Ay,
por eso la pasé
Dios
más
mío!
De uno.
No vamos a hablar de deseos, pero sí vamos a hablar de nutrición, por ejemplo, y lo vamos a hacer con una experta. Tú lo que tienes que hacer es, en vez de irte ahora a tu casa, tú te quedas por aquí, escuchas la segunda parte de Buenos Días Madrid y te enteras
de
todo.
Hombre, escucharos, fijo que lo escucho de vuelta a casa, vamos.
Será, en fin, pelota, no.
Incluso por la noche aquí trabajando, oímos los mejores momentos de Onda Madrid y te vimos a ti, que lo sepas.
Muy bien, pues
en la repetición.
Pero verán, pues vamos a por los mejores momentos de 2019.
Gracias, Eli.
Recuerden, hasta luego,
mañana regresamos a las 6 en punto de la mañana. A esa hora les damos los buenos días Madrid.